noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en este día previo a la Navidad, lunes 23 de diciembre. Vámonos con la información. Radio Fórmula MX se posicionó en el top 3 de medios digitales de mayor audiencia en México y alcanzó el tercer lugar con 18.14 millones de usuarios únicos. Una gran felicitación para todo el equipo que conformamos Grupo Fórmula. Y también déjeme informarle que Berta María Alcalde rindió protesta ante el Congreso Capitalino como nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cargo que ocupará por 4 años.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En tanto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, respaldó a Berta María Alcalde y destacó que su administración mantendrá la coordinación con el órgano de justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las amenazas de Donald Trump una vez más de nombrar a los cárteles de la droga organizaciones terroristas. Destacó que el próximo presidente de Estados Unidos no mencionó una intervención en México. Así lo dijo.
Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá.
Y en otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que para garantizar la protección del maíz criollo, esto para que no se siembre el maíz transgénico en México, se establecerá en la Constitución la prohibición de siembra de maíz genéticamente modificado. Julio Radilla Hernández, alias El Negro Radilla o El Padrino, y Ángel Taboada Villanueva, El Cone, fueron condenados a 309 y 290 años de prisión respectivamente por el secuestro y homicidio de 7 personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia. Pedro Luis Hernández, alcalde de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, reapareció en un video. Acusó que la Fiscalía Estatal secuestró a su hija, quien es menor de edad, cuando se encontraba en la casa de su abuela materna. La inflación en México se desaceleró a 4.44% en la primera quincena de diciembre, según el INEGI, y presentó una variación de 0.42% respecto a la quincena anterior. El Servicio de Administración Tributaria informó que las personas morales podrán presentar su declaración anual 2024 a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2025, para lo cual habilitó el simulador de régimen general y régimen simplificado de confianza. Y el dólar se vende en ventanilla en 20.76 pesos, esto en ventanillas bancarias. También tome nota porque los verificentros de la Ciudad de México tendrán horarios especiales este 24 y 31 de diciembre. El servicio de verificación vehicular será de 8 a las 13 horas, para que no se le pase. Y un juez federal dictó el segundo auto de formal prisión en contra de Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. De esto y mucho más le platico después del corte, no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya de regreso, 8:09 p.m. y como se lo adelantaba en el resumen, con 51 votos a favor y 15 en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la designación de Berta Alcalde Luján como la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Mi compañera Laura Cardoso nos tiene los detalles. Adelante, Laura.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Cintia, así tomó protesta Berta María Alcalde Luján, quien a partir del 10 de enero y durante los próximos 4 años será la Fiscal General de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México nombró a esta abogada penalista titular de esa dependencia luego de obtener la simpatía de la mayoría de diputados en el Congreso capitalino, y lo logra con 51 votos a favor, 15 en contra y 0 abstenciones de los 66 diputados que conforman este órgano legislativo. Al término de la toma de protesta, Berta María Alcalde Luján dijo que su compromiso es dar certeza de justicia a los capitalinos, porque no empieza de cero, ya que dijo hay trabajo avanzado y solo hay que perfeccionarlo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al final de la toma de protesta.
El reto es de enormes magnitudes, pero estamos convencidas de que hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y eso es lo que vamos a hacer. Y no empezamos de cero, esa es también una enorme ventaja con la cual contamos. Ha habido avances muy importantes en los últimos años. La idea es ver de qué manera podemos profundizar el trabajo que ya se comenzó a hacer, de qué manera podemos brindar mayor acceso a la justicia.
Cintia, fueron los diputados del PAN los únicos que votaron en contra, y es que a nombre de Andrés Ataide le dijeron que en su nombramiento hay un potencial conflicto de intereses al ser la hermana de la dirigente nacional de Morena. Fue el sábado justamente cuando en comisiones fue aprobado su nombramiento, que ella misma dijo que no la juzgaran por sus lazos familiares. Sin embargo, ahora son los panistas quienes sí la han juzgado por esos lazos familiares. El resto de los partidos políticos votaron a favor de su nombramiento, pero en algunos casos, como el del PRI, Movimiento Ciudadano, le han hecho un diagnóstico de lo caótico en que se encuentra la impartición de justicia en la Ciudad de México, y destacaron datos como el hecho de que 9 de cada 10 personas que denuncian nunca encuentran respuesta, y que 1 millón de expedientes están abiertos y en los estantes de la Fiscalía Capitalina para ser judicializados, o bien que el 94% de los delitos no se denuncian y que el índice de impunidad es de 99%, y que hay un uso desproporcionado de la prisión preventiva. Así es que Berta María Luján Alcalde se convierte en titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México y no la tiene fácil.
No la tiene nada fácil. Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Te agradezco. Te mando un gran abrazo y feliz Navidad.
Igualmente, buenas noches.
Ahí mi compañera Laura Cardoso. Y hay que recordar también quién es Berta Alcalde Luján. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York. Es hija de Berta Luján Uranga, fundadora y expresidenta del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y hermana del actual presidenta nacional de dicho partido, Luisa María Alcalde. También fue comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros. Y ahora vámonos a otras cosas, porque imponen prisión preventiva a 13 de 15 detenidos por la fuga de edil en Santo Tomás. Leopoldo Espejel, adelante, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Por el delito de evasión, el juez determinó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ello luego de que el Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial del Estado de México, certificó que había las pruebas necesarias para imponer esta medida a Pedro Luis, María de Jesús, Verónica y Simitria, quien es padre, madre, hermana y sobrina del alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos. La misma medida se decretó para Vicente, padre de María del Rosario, quien es actual presidenta municipal de este municipio y quien también es buscada por las autoridades desde el pasado 22 de noviembre en que inició el operativo Enjambre, y esposa del alcalde electo. La prisión preventiva justificada también fue para integrantes del ayuntamiento, Violeta, que se desempeñaba como secretaria del ayuntamiento, y María Raquel, la primera regidora de Luis Ángel, el cuarto regidor, y de tres policías municipales que permitieron la fuga del edil al momento de la toma de protesta. Además, de los ciudadanos Heidi Lorena, Araceli Litz, Mariana y Nélida, quienes también participaron para impedir la captura de Pedro Luis, alias El Huicho, quien presuntamente tiene nexos con el cártel de la familia Michoacana, a quien habrían aportado 15 millones de pesos en su campaña. Cintia, el reporte.
Muchas gracias, Polo, que tengas una excelente noche y feliz Navidad.
Igualmente para ti, el autor, y Cintia.
Gracias, un gran abrazo. Y también déjeme informarle que este fin de semana fue liberado Josué G.F., alias El Pitufo, presunto integrante de la célula criminal de los rusos del cártel de Sinaloa, esto tras recibir un amparo indirecto otorgado por un juez federal. También 7 personas murieron al desplomarse la avioneta en la que viajaban desde La Parota, Michoacán. La aeronave cayó en una zona boscosa y de difícil acceso en el municipio de Quitupán, Jalisco. En información internacional, también el hombre que quemó viva a una mujer en el metro de Nueva York fue imputado por asesinato e incendio. Es un hombre originario de Guatemala, de 33 años, y que llevaba ya varios años residiendo en Estados Unidos. También le informo que Donald Trump nombró a Mauricio Claver Carone, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, esto como encargado del Departamento de Estado para América Latina. Y también Julio Radilla Hernández, alias El Negro Radilla, o El Padrino, y Ángel Taboada Villanueva, El Cone, fueron condenados a 309 y 290 años de prisión respectivamente. Ahora voy con mi compañero Israel Aldave. Israel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cintia? Gracias, muy buenas noches. Comentarte que este día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de nuevo cuenta se refirió a este de nuevo amago por parte del mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de catalogar a las bandas delincuenciales, a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas. Dijo la presidenta de México que en este tema confía en que va a haber acuerdos, así como otros que marcan la relación bilateral con la Unión Americana, específicamente en este caso, luego de que ayer dijera que no se iban a permitir ningún tipo de injerencias. Hoy dice que confía en que el mandatario Donald Trump que no lleve a cabo estas acciones. Incluso dijo que en las conversaciones que ha sostenido con el vía telefónica, no ha hablado de temas de intervención. Así lo dijo.
Y después, en otra parte, ahí dice que me comentó que pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad, y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá.
Ahí está, lo escuchamos a Cintia, confía en que vaya a haber acuerdos y una buena relación con la administración de Donald Trump. También reitero que en caso de que se lleven a cabo, se concreten estas amenazas de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes, dijo que pedirá que estos sean llevados a su país de origen, porque la prioridad de su gobierno son los connacionales.
En caso de darse una deportación, lo que nosotros estamos planteando es que, si bien México es solidario, generoso con todas las nacionalidades, nosotros pedimos que nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen. Porque pues México, repito, es solidario, pero nosotros pedimos que haya el recurso necesario para que puedan ser repatriados a sus países.
Ahí está lo que va a solicitar Cintia, lo escuchamos, la presidenta de México, de esta conferencia de prensa de hoy por la mañana, Cintia.
Muy bien, muchas gracias, Israel, que tengas una excelente noche y un abrazo para ti.
Igualmente para ustedes, Cintia, un abrazo, muy buenas noches, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Y bueno, hablando precisamente de Trump, hay que recordar que también sugirió el fin de semana que Estados Unidos debería retomar el Canal de Panamá, una idea que fue inmediatamente rechazada por el gobierno de este país que ha controlado el paso ya durante décadas. Vamos a una breve pausa y regresamos con más. Lo invito a que se quede con nosotros.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Es tiempo de hacer balances. Yo le agradezco mucho a Sigrid Arts, una gran conocedora de los temas de seguridad, que ha ocupado puestos muy delicados, pero también ha estado en el ámbito de la academia. Que hoy nos acompañe, Sigrid.
Un placer estar contigo y tu auditorio.
Oye, tenemos como una especie de maldición bíblica con el tema de seguridad. Esta es la leyenda de Sísifo. ¿Cómo la calificarías?
Mira, en realidad venimos de un contexto muy complejo porque sí hay que hacernos cargo de que la seguridad se abandonó estrictamente por 6 años. Veníamos con una tendencia delicada.
¿Te puedo preguntar una cosa? ¿No fueron 12?
Porque bueno, es que allí iba, a ese punto iba. Porque, de hecho, empezando con Peña Nieto, la única inversión que se hizo en materia de seguridad fue en tecnologías. Pero todo lo demás de trabajar en el terreno de la prevención, de la justicia, de la procuración y administración de justicia, no se ha hecho en 12 años. Y en 10, que es un dato peor, se ha mantenido el grado de impunidad y solo el 1.2% de los delitos que se acusan se investiga.
O sea, es la perfección, pero al revés.
Exactamente.
O sea, usted cometa un delito, no lo va a perseguir nadie.
Nadie. Las posibilidades de que alguien tome las cartas en el Ministerio Público para que salga a perseguirte es los casos emblemáticos mediatizados. Pero si no, las instituciones no son capaces de investigar y castigar.
Déjame traer a colación a un gran amigo tuyo y mío, que ya no está y lo recordamos con enorme cariño en Navidad. Decía, en México es más racional ser delincuente. Si lo que es raro es que no sea la mayoría de delincuentes, porque es lo más fácil, ¿no? Robar y que no te agarren, extorsionar y que no te agarren, incluso matar y que no te agarren.
Es muy cierto. Desafortunadamente, en el contexto que nos encontramos, es muy desafortunada que esa frase, este mutuo amigo, sigue siendo una realidad en el país actualmente.
Oye, bueno, está esa, digamos, proceso. El gobierno de Peña Nieto lo que hizo fue reconcentrar las funciones de seguridad en gobernación, las compactó y nunca funcionó del todo. Intentó diluir el concepto de seguridad en un concepto mucho más amplio. Yo creo que seguridad nacional ya le habían puesto que hasta las golondrinas que vuelan son asuntos de seguridad nacional. Todo menos atender el tema, que estaba muy caliente después del sexenio de Calderón, de los homicidios y la violencia secreta.
No, sin duda el abandono y este reacomodo que hace de mandar la seguridad bajo el manto de la de gobernación, lo único que abonó fue a politizar brutalmente las tareas de seguridad pública. Entonces dificultó además desde gobernación tratar de trabajar con los gobernadores en atender el fenómeno del homicidio, que dicho sea de paso, quien es la primera autoridad que debe ser responsable de atender ese delito es la autoridad local. Más allá de que sí tenías estas definiciones donde señalaban, bueno, no, pero es que estuvo involucrado el homicidio, entonces es crimen organizado porque había más de 5 muertos, fueron aventados, no fue, digamos, intrafamiliar, o sea, todas esas características, por no decir, ya sabes, estaba envuelto, abandonado a media sierra. Digamos, la realidad es que el homicidio se atiende desde lo local.
Tú
y eso se ha abandonado.
Tú eso me lo dijiste a mí hace 15 años. Sí. ¿Qué hacemos? Este país tiene teflón, no aprende, no quiere. ¿Hay algo estructural que explique que años van, años vienen y sigamos teniendo el mismo problema?
¿Sigue? Yo creo que hay un problema de narrativa, por una parte, que es que desde al menos desde la presidencia del presidente Zedillo se ha jalado la responsabilidad de seguridad pública desde la federación, siendo la estructura más débil y de despliegue para atender el fenómeno de la inseguridad. Y por otra parte, para mí la más emblemática, la gran intriga es por qué como ciudadanos con décadas, digamos tres al menos, de violencia en ascenso, no castigamos a las autoridades por no entregarnos el servicio más básico en la relación Estado y sociedad, que es la seguridad. No pagan un costo, entonces autoridades vienen, pasan y nadie ejecuta a través del voto un castigo de que no tenemos seguridad.
Peña probablemente lo pagó, pero López Obrador administró la agenda.
Ah, no, fue un genio en administrar la agenda, en el emblema Abrazos no Balazos, que el mensaje en subtítulos fue: yo, señores, no voy a ir atrás de ustedes, no los voy a perseguir, acomódense y repártanse el pastel. Y a menos de que cometan algo que amerite que vaya atrás de ustedes, como por ejemplo el mar, recordarás que pone un vehículo en la entrada de una refinería en Salamanca con explosivos, acto seguido a los 15 días tenían al señor en la cárcel. O sea, si quería el Estado, iría tras ellos que fueran emblemáticos por actos de terrorismo, delincuencia organizada, o se les hubiera pasado la mano. Pero la realidad es que se lavó las manos el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y así pensaban seguir jugando efectivamente ese juego hasta que pues llegó y detuvieron al Mayo Zambada, ¿no? Se lo llevaron, es decir, así querían seguir y le dijeron, antes de que se vaya usted, le recordamos que sí hay delincuentes.
Tomemos
la relación con los vecinos.
Yo creo que hay dos razones efectivamente por las cuales hacen ese acto de llevarse al Mayo Zambada. La primera de ellas es para demostrarle que con México o sin México, las autoridades norteamericanas tienen capacidad de negociación con los criminales y no iban a pagar el costo político y se los van a llevar. Entonces, el mensaje era clarísimo, ¿no? Y la segunda es, como no cooperaste 6 años y la siguiente presidenta de la 4T quiere seguir esa misma ruta, hello, este es el mensaje.
Y ahí está, efectivamente. Bueno, a partir de ahora, ¿cómo podría redefinirse una relación de seguridad funcional con los Estados Unidos? Recordar que, bueno, tuvimos la iniciativa Mérida, después se intentó revisar, después tuvimos un entendimiento bicentenario que quedó hecho trizas después de lo que acabamos de comentar. ¿Hacia dónde crees que se deban mover? Porque es un componente fundamental de la estrategia mexicana. ¿Qué hacemos con los vecinos?
Mira, lo primero que tendríamos que movernos es que nos quitemos las cargas ideológicas con respecto a la soberanía. Tenemos que entender que este es un fenómeno absolutamente transnacional y que en el combate al crimen organizado, si no se comparte información entre las agencias norteamericanas, entre las agencias canadienses, entre las agencias europeas, recordemos que hace un par de semanas España disolvió una célula en un área importante del cartel de Sinaloa, ¿no? Eso requiere de que nos quitemos estos fantasmas ideológicos de envueltos en la bandera, vamos a defender nuestra soberanía nacional.
Es un actor el crimen organizado que funciona en la esfera subnacional y supranacional, ¿no?
Totalmente, transnacional totalmente y subnacional.
Entonces, no estaba eso claro, Sigrid, tú que tienes un estudio completo de esto desde la declaración Clinton-Cedillo. O sea, cuando ellos dicen, a ver, el problema es global, es inútil que sigamos, como recientemente se dijo, es que los drogadictos tienen ustedes y a nosotros nos dan las armas, que era un lenguaje propio de la época de Díaz Ordaz, ¿no? El trampolín y la alberca, muy conocido. Es decir, no tiene nada, no tiene ninguna lógica que sigamos con el santo reproche, culpa tuya, culpa mía. ¿No habíamos madurado ya eso? Igual que el paradigma de la corresponsabilidad, de que esta es una bronca conjunta.
Yo creo que sí llegamos a cambiar ese paradigma, y perdón que lo diga, pero el que cambió ese paradigma de esta es una responsabilidad compartida fue el presidente Calderón. En el momento
Mérida,
que,
¿no?
Con Mérida, en el momento que pone las bases para Mérida, ¿no? Ese es el punto culminante, de decir, esta es una bronca que tenemos que atender los dos de manera coordinada, en confianza, intercambiándonos información. y pues ya sabemos qué pasó.
Los dos últimos gobiernos, por no hablar de Sheinbaum, han sido muy celosos de eso. Peña quería su ventanilla única, aquí solo vienen y hablan con Osorio, lo cual fue un desastre, y en el caso del López Obrador creo que no hablan con nadie.
Efectivamente. Aquí,
ni ventanilla única, ventanilla cerrada.
Ni ventanilla única en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda, y eso también acarreó serios problemas porque todo lo que se había construido en intercambiar información de inteligencia para poder hacer acciones, incluso sin la presencia o acompañamiento de las fuerzas del orden estadounidense, desapareció por completo. Lo que se trató de hacer en la administración del presidente Andrés Manuel es que se acercaran las agencias a trabajar en tratar de mejorar las condiciones operativas de estados como Quintana Roo, Aguascalientes, Nuevo León, donde hay una importante inversión norteamericana y evidentemente el gobierno de Estados Unidos tiene un interés legítimo a que haya condiciones de seguridad básicas, ¿no? Pero eso también ha causado preocupación en el círculo federal.
Así es. Oye, déjame poner una brevísima pausa, seguimos con la conversación.
Encantado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con esta interesantísima conversación con Sigrid Arts. Hacia el futuro, ¿hacia dónde se están moviendo las cosas? Hemos tenido ya una reforma del 21 constitucional que le da a la Secretaría de Seguridad nuevamente esta posibilidad de coordinar, bueno, no posibilidad, la facultad de coordinar la estrategia, pero el mando lo tiene de la Guardia Nacional, la defensa. ¿Tú ese esquema cómo lo ves, Sigrid?
Mira, yo ese esquema lo veo desafiante en términos de al menos tres elementos. El primero de ellos es que quien coordina recibe una secretaría bastante magra en términos de capacidad. Esa es la realidad de lo que le entregan en términos de tubos, tecnologías y espacios para operar.
Además le tusaron el presupuesto, ¿no?
Además le bajaron 36% al presupuesto. Señalan que es porque se trasladó a la Guardia Nacional a formar parte de la Sedena. La realidad es que la Guardia Nacional, por efectos administrativos, fue, vino, entre todos los pleitos legales que hubo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo segundo es, pues hagámonos cargo que quien va a decidir las acciones estrictamente operativas va a ser la Guardia Nacional a través del jefe del Estado Mayor Conjunto en la Sedena y, en el mejor de los casos, en coordinación con el Secretario de Seguridad Pública Civil. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, al día de hoy es la Guardia Nacional en su estrategia de los primeros 100 días tiene una presencia importante en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, y es una presencia donde hay muchas horas hombre pretendiendo disuadir a quienes extorsionan en la región de los limoneros, pero una vez que la pregunta es, ¿y no vamos a ir a agarrar a los malosos que están en la extorsión?
Es que
en
la Guardia, uno de los temas del balance que se saca es, pues es un cuerpo nuevo, pero detiene poco, investiga poco, y tiene pues más esta presencia disuasiva de aquí estamos y somos muchos, ¿no?
Ahora, allí hay un desafío, porque en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la orden fue no se confronten.
¿Pero tampoco investiguen? O sea, ¿simplemente disuadan?
A ver, pues la pregunta sería si los que están saliendo de la formación para ser guardias nacionales se les están dando las herramientas hoy por hoy para que tengan capacidad de un levantamiento de una zona de un homicidio, de recoger casquillos. Esa no es la formación que están recibiendo todavía. Van hacia esa dirección, pero eso nos va a tomar al menos 3 años.
Pues, y ojalá funcione bien. Oye, y el resto de los digamos elementos que articulan, podría decir el secretario, bueno, descanso en la coordinación con la Guardia, pero descanso también en la coordinación con las entidades federativas, que ha sido un dolor de cabeza enorme, ya lo planteas tú al inicio de tu comentario, es una parte débil, una estructura, además creo yo, lo estamos viendo ahora con las operaciones Enjambres y otras, sumamente penetrada.
Mira, yo creo que la apuesta inicial, el secretario ha sido muy abierto, el secretario García Harfuch, ha sido muy abierto en señalar que hay que hacer un fortalecimiento en las policías, particularmente en las policías estatales. Actualmente, el partido en el gobierno, Morena, gobierna el 70% de la población, tiene 22 gubernaturas, y lo que uno esperaría es que se esté coordinando con las secretarías para también darles elementos a través del CISEN, que no perdamos de vista que el titular del CNI es una persona de las confianzas del secretario y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con Marcela Figueroa. Entonces yo creo que los tres pilares a los que le apuesta el secretario de Seguridad Pública es sin duda el CNI, la secretaría y el secretariado para fortalecer y anclarse con las policías en contrapartida de lo que puedan ir aprendiendo, capacitándose y que hagan más tareas de investigación más allá de la presencia disuasiva.
Oye, uno de los efectos de la centralización del poder es que ahora el poder judicial también va a depender de alguna manera del Ejecutivo, de la coalición que gobierna, lo digo sin ironías, directamente. Puede haber este tema orgánico, que aquí en la ciudad funcionó muy bien, ¿no? La jefa de gobierno era también la jefa de la fiscal, que dice que era autónoma, ahora es su consejera. Jurídica, el tema a nivel federal es que no necesariamente es cierto que Gertz vaya a tener esa función de coordinación con García Harfuch, con el general Trevilla, etcétera. ¿Cómo ves la Fiscalía General de la República?
Te doy un ejemplo de lo que yo interpreto con la operación Enjambre que traes a cuenta, es a todos los detenidos se ha dicho públicamente de parte del secretario García Harfuch que están vinculados con homicidios, con extorsión, con vínculos con la Unión Tepito, con la familia michoacana o con el cartel Jalisco Nueva Generación, y sin embargo, todas las acusaciones las lleva el fiscal estatal José Luis Cervantes. Perdón, pero desde 1997 tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que le toca ejecutar al fiscal. Entonces, para mí es una señal clara y limpia de que el fiscal general de la República no se va a coordinar. Bien.
Está ahí. Y bueno, pues otro tema, el del vínculo entre política y criminalidad. Digo, ahí tú puedes tener pececillos de colores, es decir, agarramos a una presidenta municipal, pero el asunto puede llegar bastante más arriba, ¿no?
No, sin duda, porque tú no
tienes... El dinero de las campañas condiciona todo, ¿no?
Bueno, el dinero de las campañas, si tú no puedes tener los niveles de penetración e impunidad y manto de protección con el caso de las extorsiones y los homicidios, si eso no está caminando más arriba, sin importar el color político, ¿eh? Aquí la verdad es que el crimen organizado ha hecho muy bien su trabajo político e ir apostándole a los que son los liderazgos locales y los tenemos tutifruti.
Controla efectivamente, así está. Oye, nos quedan 2 minutitos. El órgano encargado de la inteligencia financiera. Se supone que la época de Peña Nieto iba a jugar un papel importante, después López Obrador entró con gran fuerza diciendo les vamos a pegar ahí donde más les duele el dinero, pues resulta que el dinero no se los tocaron, ¿eh? Las cantidades de dinero que decomisaron son verdaderamente tristes y ahora cumple una función más política que técnica.
Yo diría que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una función política porque fue un músculo para amenazar, ¿no? Y abandonó en esta lógica de yo no les voy a afectar sus riquezas y yo los voy a dejar que ustedes trabajen y se organicen y se pongan de acuerdo en los territorios.
Te lo pregunto retóricamente por no dejarlo. O sea, ¿se puede conciliarse una estrategia sin tocarles el dinero a los criminales?
No se puede tocar una estrategia exitosa sin cooperación internacional, un marco jurídico aplicable, el aseguramiento de los bienes y uno de los más importantes por los niveles de violencia, el cierre de la frontera del norte a sur con el armamento hormiga que estamos recibiendo. El poder de fuerza que ellos tienen hoy, incluso en varias áreas, es superior a las dos secretarías de la Defensa y Marina.
Pues así estamos, mi querida. Ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
Es un placer.
Feliz
estar
Navidad,
contigo,
feliz
igualmente.
Año. Igualmente. Seguidarts para Fortuna Nuestra, el día de hoy, conversando con usted.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Y bueno, seguimos con la información. Me enlazo ahora con la doctora María Marván. Mi querida doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches a todo el auditorio.
Oye, María, pues en estos días hemos recordado en la fila ya en Guadalajara a un personaje fundamental de las ciencias sociales y políticas, pues no solo de Occidente, creo que es un hombre con un gran impacto a nivel global. Me refiero a tu profesor Giovanni Sartori.
La verdad, un gran profesor. Un gran autor, politólogo. Recuerdo que él decía que para poder estar al día a finales del siglo XX, principios del XXI, había que pasar un tiempo en Europa y el otro en Nueva York, en América, y era exactamente lo que hacía. Alternaba un semestre en Florencia, el otro en Nueva York, y de esta manera él sentía que tenía un mejor pulso sobre los muchos cambios que le tocó vivir y la preocupación central de su vida de estudiar la democracia y definirla como lo que sí es la democracia y tener la convicción de que no puede ser cualquier cosa que se nos ocurra.
Sí. Oye, él tiene, pues por supuesto, muchas contribuciones en el ámbito de la democracia. Ahora mismo lo revisaremos, su democracia después del comunismo, una defensa verdaderamente apasionada de la representación, una crítica muy brutal al directismo y a los populismos, que ya le tocó a él ver de una manera muy clara. Pero mucha gente me dice que la parte más original de Sartori es toda su teoría de los partidos y sistemas de partidos. María, ¿tú qué me dices?
Fue el primero que le puso nombre y apellido al partido, al sistema del Partido Revolucionario Institucional. Claramente dijo dos cosas. Es un partido hegemónico, no es un partido democrático y ha predominado en la vida porque en él y en el presidente de ese sistema, no el presidente del partido, sino el presidente de la República, tienen la capacidad de tomar todas las decisiones políticas importantes. A pesar de que México vaya a elecciones, lo primero que hay que reconocer es que esas elecciones no son democráticas. Lo dijo con una claridad tal en 1980, que es de cuando es su libro de partidos y sistemas de partido, que pues no hubo más que reconocer que nos había hecho un muy buen retrato hablado.
Oye, en otras partes, como ensayista, hizo aportaciones muy importantes a la construcción de la conversación pública. Su Homo Videns ha sido citado como una obra, quizás sea una de las últimas, que tuvo más impacto también a nivel planetario. Pues, ¿cómo la ubicas en la contribución intelectual de Sartori?
Yo creo que es una gran crítica, y conste que no le tocó ver el auge de las redes sociales. Es una gran crítica a la pauperización del discurso público, de la deliberación pública, por la influencia e importancia de los medios. Él realmente, pocas cosas le disgustaron en la vida tanto como la existencia y la preeminencia política como cabeza del Estado italiano, que el fenómeno de Berlusconi. Le parecía realmente la degradación misma. Homo Videns está reflejando esa preocupación y esa repulsión a la dominación de los medios de comunicación sobre la deliberación pública en la pauperización de la misma.
¿sí? Una, digamos, reducción también de la del debate público. Él decía imágenes, sí, si le hubiese tocado ver lo que hoy tenemos en materia de tiktokización y algoritmización del debate político, amén de una despolitización verdaderamente inquietante que hemos visto en estos años, María, hubiese visto otra cosa. En términos de lo que es la lógica de las ciencias sociales y su aportación a darle mayor cientificidad, si se puede decir así, a la ciencia política, ¿tú qué ponderarías de este centenario Sartori que ha sido recordado además con tanta emoción allá en la FIL?
Yo creo que hay dos cosas que son muy relevantes. La primera, su capacidad lógica de definir los conceptos. Claramente él tiene una formación filosófica aristotélica en donde con premisas y conclusiones va diciendo lo que es la democracia y lo que no es la democracia, lo que es un sistema de partidos y lo que no es un sistema de partido, lo que es un partido político, etcétera. Su capacidad conceptual para definir los conceptos creo que es una cuestión absolutamente relevante. Y siempre me gustó de él, y quizá ahora todos los grandes seguidores de la Rational Choice podrán empezar a darle la razón, que él decía que desde que los politólogos aprendieron a contar, se les olvidó pensar.
Eso, ¿eh?
Me parece que es una forma de rescatar la profundidad del pensamiento político que no pasa por una gráfica de preferencias electorales.
Sí, sí, así es. Y recuerdo también cuando explicaba el error principal que tienen cuando analizan ciertos sistemas políticos es suponer que a una propuesta éticamente correcta, como hay que reducir la desigualdad, hay una respuesta sencilla, directa e implementable en un breve plazo. Decía él, estás engañando finalmente a la gente. Algo que es éticamente válido no necesariamente tiene una respuesta práctica, diáfana e inmediata, María.
Lo que pasa es que es otra de las cosas que como una persona científica política con profundidad y con honestidad intelectual, siempre para él estuvo muy presente la vinculación entre la ética y la política. Y quizá era una de las cosas que más le desesperaba justamente de este empobrecimiento de la discusión pública en donde pareciera que problemas complejos tienen soluciones sencillas y sobre todo que se pueden ofrecer a través de una campaña política y nosotros creérnosla. Creo que en ese sentido siempre fue defensor de la profundidad intelectual, del pensamiento complejo y de reconocer que la democracia del siglo XX, ya no le tocó mucho ver la del siglo XXI, aunque sí una parte, realmente es una cuestión mucho más compleja, por ejemplo, de lo que fue la democracia griega. Y había que entender muy bien que el concepto de democracia moderna es para estados modernos, para estados-nación, en además un proceso de globalización, que ese sí le tocó verlo.
Sí, sí. Bueno, pues sí, efectivamente, la democracia de los antiguos y de los modernos, una de sus grandes contribuciones. María, como siempre, un placer escucharte. Gracias por el enlace.
Muchísimas gracias.
Feliz Navidad, feliz Navidad.
Igualmente, para ti, para todo el auditorio.
Cintia, con eso nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. A disfrutar con la familia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.